ADT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. Fitur, Feria Internacional de Turismo, y FEMA, Madrid, España. Caritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación INMULA, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original, a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, Te saluda desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. ¿Y qué propuesta tenemos para el día de hoy? Ustedes saben que cada final de mes hacemos el programa El Camino al South Summit, a ese evento de innovación que es el evento más importante del mundo, que se hace en Madrid, que se hace en Corea, en Bilbao y en nuestro Brasil, en nuestro gran Brasil. Y ustedes recordarán que cada vez que hacemos el programa de innovación, nuevos negocios, decimos, nos vamos a Sao Paulo, nos vamos a Nueva York o nos vamos a Río de Janeiro a dialogar con Débora Boechat. Yo les quiero decir algo. Hoy Débora Boechat está aquí con nosotros en el Observatorio del Trabajo, que vino desde nuestro amado Brasil, nuestro amado Brasil. Y aquí tenemos el honor de tener con nosotros a esa voz carismática, con presencia y con esa capacidad de llevar el mundo de los negocios, de hacernos pensar, como Débora Boechat, CEO de Onis Center, una empresa en consultoría internacional, algo que empezó como un proyecto de desarrollo de negocios, hizo pivotó a algo mucho más consolidado desde Nueva York, ¿no es así?
Así es, Juan. Wow, muchas gracias por la presentación, por la introducción. Primero de todo, es un gusto muy grande estar acá con usted presencial. Y sí, o sea, para mí es así estamos. O sea, de hecho empezamos pequeños, pero con el pasar de los años estamos más maduros con relación a negocios internacionales, y otra vez es un placer estar aquí.
Con Débora, como con muchos proyectos, pero con ella en especial, nos conocimos en la plataforma virtual cuando South Summit se hizo en forma totalmente virtual, porque el mundo estábamos confinados. Pero nosotros, como con Débora, somos de esos que no nos quedamos quietos y que queremos hacer. Y ahí nos conectamos y empezamos a caminar juntos, y llevamos 5 años ya caminando juntos, vos creciendo, nosotros dando nuestros pasos también de crecimiento y consolidación. Así que les quiero recordar a nuestra audiencia, para que empiecen a ver qué hace Onis Center, que ingresen a www.oniscenter.com y ahí pueden empezar a conocer un poco más sobre esta empresa, esta consultora que ayuda a las empresas a internacionalizarse, a hacer buenos negocios. Contanos en clave, ¿qué es Onis Center?
Sí, Onis Center, Juan, es una empresa de consultoría internacional, y nuestro objetivo principal es justamente ayudar a empresas que están en su fase de expansión internacional, o sea, ya están maduros en la región que están ahorita, y con el enfoque de explorar nuevos mercados, sea adentro de su propio continente o nuevos continentes, países en toda parte del mundo.
Lo bueno es que tienen un equipo bastante de expertos, ¿no?, que te acompañan, y tu experiencia, ¿no?, porque tú te has formado en el mundo de los negocios, en universidades importantes, has tenido tu experiencia llevando a clientes en el mundo de los negocios, te has instalado en Nueva York, has hecho tus pasos como mentor de Select USA, ¿no es así?
Exacto, exactamente, Juan, sí. Mi experiencia empecé en Silicon Valley, en Valle del Silicio, y de ahí, bueno, he trabajado para tener un equipo fuerte. Tengo una Chief Compliance Officer que es excelente, está acostumbrada a manejar temas en diferentes partes del mundo. Y sí, soy mentora de 2 programas del gobierno americano. Uno es el gobierno federal, que se llama Select USA, y el otro es el programa del gobierno estadual de Nueva York.
Sí. Wow. Y para que nos estén escuchando, ese startup que está desarrollando, que tiene su plan de negocio bien consolidado, tiene sus clientes, está facturando, pero ve que su modelo de negocio puede ser escalable, porque también ayudan a startups, pero también a scale-ups, ¿no? Comentanos para que ellos te escuchen, ¿cómo vos los podés ayudar a caminar hacia esa fase de internacionalización?
Sí, básicamente tenemos pasos específicos que organizamos de manera que podamos caminar con ellos en este camino. Y el primer es entender cuán, o sea, si este producto o este servicio ya está maturado, o sea, si ya se entiende exactamente quién es las personas específicas para este producto o este servicio. Y una vez ya teniendo esta base fuerte, el próximo paso es justamente poder ofrecer estos servicios a nuevos mercados que tengan behaviors, o sea, que tengan maneras similares como del mercado actual.
Muy interesante, y vamos ahora a dejarla descansar un poco, porque ella viene de Brasil, es una mujer de negocios, sobre todo una mujer que montó una empresa, trabajó en un equipo, como nos contó, en Silicon Valley, en la mayor centro, y una experiencia brillante porque, bueno, fundaron una startup, pero después hiciste un camino grande con... Tiene varios sombreros puestos, Débora, para contarnos en el día de hoy. Pero fundamentalmente le vamos a pedir a Débora que nos cuente las experiencias que ha tenido con clientes, y también cómo ella entiende que puede ayudar a ciertas verticales, a ciertos sectores. Así que nos vamos a ir a Nueva York, si te parece bien, a escuchar un informe del doctor Bernardo Klisberg, que es el columnista principal que tenemos en el observatorio, que nos va a hablar sobre el futuro de la inteligencia artificial, un tema que seguramente ya estás trabajando bastante. Nuestro compacto de noticias, y luego nos vamos a sentar contigo a reflexionar sobre estas experiencias y estos caminos que vos has desarrollado y cómo otros startups, sobre todo que están en South Summit o que están en otros eventos de innovación, ya sea en Brasil, en Corea, en Bilbao, en España, en toda nuestra América, en esos Estados Unidos, en Portugal, ¿cómo los pueden acompañar a consolidarse como empresa? ¿Te parece bien?
Sí, excelente. Tenemos bastante contenido.
Bueno, te viniste de Nueva York, nosotros nos vamos para allá.
Así es.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Como cada observatorio del trabajo, iniciamos nuestra programación con las columnas del doctor Bernardo Klisberg. Él es la máxima autoridad en materia de responsabilidad social empresarial, el padre de la gerencia social, y nos trae con cada programa un aporte para el mundo empresario responsable, porque nos interesa formar y conformar y aportar en este sentido, como también buenas noticias en esta materia de responsabilidad social empresarial y la reflexión espiritual, ¿no? Que en el mundo de hoy se necesita más lo espiritual para tomar mejores decisiones. Así que hoy nos vas a hablar, doctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hoy nos vas a hablar sobre cuál es el futuro de la inteligencia artificial, ¿es así?
Querido Juan Domingo Palermo, creador, artífice de este observatorio de lujo que tanto aporta a América Latina, España, a otras latitudes. McKinsey publicó un estudio, la consultora que todos conocen, sobre inteligencia artificial, y muestra que más del 80% de las empresas están muy interesadas en el tema, intentando colocarse en el tema, es decir, estar entre este frente tecnológico tan importante para el mundo que viene avanzando y avanzando. Estos días, y quería comentar especialmente esto, se realizó la mayor reunión empresarial que se hace anualmente en Colombia. Se hizo en Cartagena. Y varios empresarios de punta plantearon que la pregunta de si la inteligencia artificial es solo para los países desarrollados y le va a costar muchísimo a otros países, y se perfiló por parte de Colombia, tiene un sector muy dinámico de empresarios que hace tiempo que vienen trabajando los temas de responsabilidad social, es uno de los pioneros en América Latina, y se perfiló con toda fuerza la siguiente hipótesis: la inteligencia artificial no es solo para los desarrollados. Los países de desarrollo medio, con potencial importante de desarrollo, los países que llamaron en la reunión intermedios, también tienen posibilidades importantes si toman el tema de forma consistente. Y se mencionaron ejemplos de países que están mostrando que pueden estar en el futuro de la inteligencia artificial. Algunos ejemplos son internacionales, Corea del Sur, claramente, en donde la alianza entre un gobierno democrático, el gobierno que ganó las elecciones y que derribó al intento de dictadura anterior, y la empresa privada y los centros tecnológicos, que en Corea son muy importantes, las universidades de alto nivel, está produciendo inteligencia artificial y tiene mucho éxito en el mundo exterior, dentro de Corea en primer lugar, gran país, y en el mundo exterior. Otro ejemplo que se mencionó es México, porque ahí hay una política de gobierno muy fuerte para posicionar al país como proyecto nacional en líneas renovadoras de desarrollo. Claudia Sheinbaum, la presidenta, las coloca permanentemente y convoca a la iniciativa empresarial a sumarse, y los el Instituto Tecnológico de Monterrey y otros centros que tiene México de excelencia están a su vez sumados y están generando los primeros desarrollos bien significativos en inteligencia artificial. Son algunos de los ejemplos que hay en América Latina. Otro de ellos es Brasil, que viene trabajando en esta dirección. Y ahí hay un futuro para América Latina, para una parte importante de América Latina hay un futuro, estamos viendo lo que se puede hacer con inteligencia artificial en la Argentina, lo he mencionado, observar el fondo del mar y darle esa posibilidad a toda América Latina y al mundo en general de ver el fondo del mar inédito, el CONICET de la Argentina, 30 investigadores, un robot que fue hasta el fondo. Hay futuro para los países intermedios, y eso es lo que quería subrayar en la inteligencia artificial.
Muy buen informe, doctor, sobre la inteligencia artificial, sobre los países desarrollados, consolidados, como también los emergentes. O sea, sin lugar a duda, la inteligencia artificial es un efecto llamado para toda la humanidad. Y toda la humanidad está haciendo su aporte. Así que vamos a seguir ahondando sobre esta situación. Usted nos presenta también buenas noticias en materia de DRC. ¿Qué tenemos para hoy, doctor?
Se creó en México una cooperativa empresarial y de empresa privada y de ONGs que se llama Todo por la Pesca, y lo que busca es expandir el consumo de pesca en México, que es menor totalmente al que debiera ser, y además la pesca es en un 80%, de acuerdo a los datos de la cooperativa, pesca que se importa de los países asiáticos y no tiene los niveles de calidad que podría tener el desarrollo de la pesca local. Entonces hay un redireccionamiento para tratar de captar la demanda latente de pesca, hacer que la gente coma más pescado y coma pescado de mejor calidad. Y están haciendo procedimientos de marketing y tecnologías avanzadas para potenciar la pesca actual, muy útil. Mi segunda buena noticia tiene que ver con Chile. Es diferente a otras que hemos señalado. Una parte de las cosas importantes están pasando en el desierto, ¿no? Están pasando en el desierto de Atacama, que hemos mencionado con referencia al litio y con referencia al uso del sol, a los grandes paneles de sol, de energía solar instalados por las empresas privadas. Pero ahora es una iniciativa público-privada. Que está generando el telescopio, el sistema de observación del espacio más avanzado del mundo, porque resulta que ese desierto de Atacama es un punto ideal para la observación del espacio, puede posicionar a un sistema astronómico moderno, ultra avanzado, de datos, que es así como en Argentina los investigadores llegaron al fondo del mar, acá este polo tecnológico quiere llegar cuanto más lejos en la observación del espacio interestelar. Y mi tercera y última buena noticia es que se sigue afianzando en Costa Rica la justicia restaurativa. Hemos comentado que Costa Rica es uno de los mejores países del mundo en ecología, también en justicia restaurativa, mientras que al lado de Costa Rica hay una dictadura, de hecho, la de Bukele, que solo conoce la cárcel como único uso, como única, un importador de presos sin juicio y sin ningún derecho, etc. En justicia restaurativa se afianza cada vez más el sistema de Costa Rica, que tiene bajísimas tasas de criminalidad respecto a las altísimas de El Salvador, darle a los que han cometido un delito una segunda oportunidad. y abrirle las puertas del mercado del trabajo y de la capacitación, y cuando salen de la cárcel para bajar al mínimo la reincidencia, y lo logran absolutamente, los seres humanos quieren oportunidades. Son tres buenas noticias.
Tres buenas noticias, como siempre, y usted nos ilumina nuestro corazón, nuestra mente y nuestras almas, las almas de nuestra comunidad, con una reflexión espiritual. ¿Qué tiene para hoy, doctor Klisberg?
Muy concreta, para que saquemos conclusiones todos. Una de esas preguntas que inquietan. Hay dos estudios muy recientes que nos ayudan mucho. ¿La gente está leyendo? Bueno, hay un estudio muy alarmante en Estados Unidos que termina de verificar que entre el año 2013 y el año 2023 la lectura de libros descendió un 40%. Porque la gente está como aturdida con los medios sociales. Entonces están desplazando al libro. El estudio es para alarmar y pedir que se hagan cosas mucho más importantes para propulsar al libro, convertirlo en un artículo de primera necesidad, como lo hizo Udeva en la Argentina, en otros tiempos históricos previos, muy previos a estos, que sucede lo opuesto. Leí otro artículo que les quiero mencionar, es un profesor de Penn University, que es uno de los centros de estudios empresariales más importantes del mundo, que hizo la siguiente experiencia, es profesor de ética, ética médica y ética médica empresarial, etcétera, hizo, un profesor de mucho rango, hizo la siguiente experiencia con sus alumnos. Le dijo, este año lectivo vamos a hacer algo que no hice nunca, voy a enseñar lo que enseño, pero ustedes dejan todos el celular afuera, ningún celular en el aula, y tampoco ninguna computadora en el aula. Quiero que tomen nota, ustedes mismos tomen las notas. Entonces no que simplemente las graben, ¿no?, sino quiero que las escriban, que hagan los resúmenes. Midió, fue midiendo a todo lo largo del proceso. Aumentó el aprendizaje porque aumentó la socialización. No tenían que estar pendientes del celular que les distraía parte del tiempo que podían socializar con los otros. Y estaban obligados su cerebro a resumir lo que estaban recibiendo del profesor. Y entonces se convertía en algo vivo. Se convertía en parte de ellos realmente. Paulo Freire hace muchos años en América Latina mostró este tipo de cosas, pero la civilización ultratecnológica las está arrinconando, entonces tenemos que preservarlas totalmente en la Argentina de hoy y en toda América Latina. El libro fundamental. Tomar notas no es competitivo con lo otro, la inteligencia artificial nos va a ayudar al máximo en eso, pero tenemos que ser los sujetos activos. Solo se aprende, decía Paulo Freire, al hacer, ¿no?
Muchas gracias, doctor Bernardo Klisberg, como siempre, excelsa su columna en su totalidad, mira, observándola holísticamente en su conjunto, en las tres esferas, informe, buenas noticias y reflexión espiritual. Así que Seguimos con nuestra programación del observatorio. Le recordamos a nuestra audiencia que pueden ingresar a www.elobservatoriodeltrabajo.org, sección RSE, Responsabilidad Social Empresarial, y leer los artículos, los informes del Dr. Klixberg en el observatorio, como también los invito a que se sumen a estos observatorios del trabajo, y en nuestro inicio el Dr. Klixberg hace la apertura de cada programación. Nos vamos al compacto de noticias. Luego, quédense con nosotros que seguimos dialogando con Débora Boechat, que vino desde Brasil, desde Nueva York, desde sus dos lugares donde ella está instalada, para traernos estas reflexiones de cómo también hacer que las empresas crezcan. Porque si las empresas crecen, generan trabajo. Si generan trabajo, generan desarrollo económico. Y generan, para eso es necesario el desarrollo humano. Así que seguimos con nuestra programación. Gracias, doctor Klixberg.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Plan Progresar. Ante la escasa difusión por parte del Gobierno Nacional y de los medios, desde el Observatorio del Trabajo queremos difundir que, desde hace varios días, está abierta la inscripción para estudiantes primarios, secundarios, terciarios y universitarios para acceder a los beneficios del programa de becas Progresar. El link es www.argentina.gov.ar/educación/progresar. Dejaremos el link en nuestro portal. Antes de ingresar al mismo, recomendamos tener el DNI a mano, número de CUIL, la contraseña de Mi Argentina y un CBU bancario, o en su defecto crearse una cuenta en una billetera virtual como cuenta DNI. Al entrar a la web, ingresan el CUIL, la clave, completan los datos personales, los datos del establecimiento educativo y completan una encuesta personal. La inscripción de la línea obligatorio para educación primaria y secundaria se extenderá hasta el 1 de septiembre. La línea superior, terciaria y universitaria hasta el 5 de septiembre. El programa Progresar Trabajo hasta el 30 de noviembre. La gestión es personal, gratuita y online. Recuerden que el estudiar es un derecho sin importar si tenés o no dinero. Siete de cada 10 firmas textiles tomó medidas que afectaron el empleo en el segundo cuatrimestre. Según la encuesta de coyuntura de la cadena textil de la Fundación Proteger, 5 de cada 10 empresas textiles y de indumentaria registraron caídas de sus ventas entre abril y junio en comparación con el mismo periodo de 2024. La encuesta reveló que la baja promedio de las ventas, si se toma como punto de referencia el segundo trimestre de 2023, es decir, antes de la llegada del actual gobierno, el retroceso de las ventas afectó a 8 de cada 10 empresas del sector y el promedio de la contracción fue del 28%. Las empresas descargaron una parte del retroceso sobre sus propios trabajadores. Así, el 72% de las firmas tomó medidas que afectaron el empleo desde fines de 2023 hasta junio pasado. Y un 60% del total despidió parte de su plantilla de trabajadores y trabajadoras. El informe precisó que el 82% de las empresas que redujeron su producción atribuyó el problema a la participación de importados, el 80% a la caída del poder adquisitivo de la población y el 39% a la apreciación cambiaria. Sobre las expectativas para este año, apenas una de cada 10 consultadas proyectó mejoras de cara a diciembre. Dinamarca avanza para proteger la identidad digital. Las deepfakes utilizan tecnología de inteligencia artificial para crear contenidos nuevos, sean imágenes, video y o audios falsos de gran realismo, que muestran a alguien diciendo o haciendo algo que no hizo. Algo que puede parecer gracioso, aunque en un uso más preocupante se utilizan, por ejemplo, para la difusión de noticias falsas. Además, también está el fraude financiero y el ciberdelito, con áreas de fuerte crecimiento según la investigación reciente de Resemble AI. Esta es una empresa especializada en detección de deepfakes dañinos. En Dinamarca, el gobierno está tomando medidas para reforzar su legislación sobre derechos de autor y prevenir la creación y el intercambio de deepfakes generados por inteligencia artificial. La enmienda, considerada la primera en su tipo en Europa, está diseñada para proteger los derechos de las personas sobre su identidad, incluyendo su apariencia y voz. El fraude con deepfake es un problema global, concentrado principalmente en regiones tecnológicamente avanzadas, aunque los mercados emergentes se ven cada vez más afectados. Estados Unidos encabeza la lista de incidentes reportados. Precisamente aquel país tiene una ley que exige que los deepfake dañinos sean eliminados en un plazo de 48 horas e impone sanciones penales federales por su distribución. En Europa, la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que entró en vigor en 2024, está diseñada para prevenir actividades ilegales y dañinas en línea y la difusión de desinformación. La enmienda danesa, actualmente en estudio, permitiría a las personas afectadas por contenido generado por deepfake solicitar su eliminación y a los artistas reclamar una compensación por el uso no autorizado de su imagen. Este derecho se extendería durante 50 años después de la muerte del artista. Plataformas en línea como Meta y X podrían enfrentarse a multas considerables si el proyecto de ley es aprobado tal como se propone.
Bueno, como... se me corrió el moño. ¿Viste? Pasa, estas son las cosas del vivo, Débora. Estas son las cosas del vivo.
Así es.
Acá me estaban escribiendo que les gustaba mucho lo que Débora Boyat estaba comentándonos. Pero antes de ir a la entrevista del día, que tenemos el honor de tenerla a ella, que es oriunda y nacida en Sao Paulo, en Brasil, en Río de Janeiro también, tiene su lugar de acción. Ahora en este momento está en Nueva York con su compañía, impulsando ahí el crecimiento para las empresas del mundo que quieran ir al mercado americano. Ella está para acompañarlos. Pero antes de meternos en este tema de la entrevista del día, quiero felicitar a Patricia García Gómez, presidenta de la Fundación Patricia García Gómez, porque ha recibido el premio del BEX Experimental Touring Experience 2025 de Lux Life Magazine, una de las revistas que más tienen difusión y buscan al turismo de lujo en una zona rural donde hay campo de golf, como es Villarrín de Campos, lagunas con aves especiales y una gastronomía maravillosa. Ha recibido esta distinción, este premio. Y en el día de ayer estuvimos acompañando junto a SILCAE, otra asociación, y varias asociaciones en la ruta de Miguel Alonso, uno de los compositores más importantes y autores de canto gregoriano de España. Estuvimos ayer haciendo la ruta y aplicando inteligencia artificial, así que nuestras felicitaciones. Y con este dato de color nos vamos a la entrevista del día, a dialogar con Débora Boyat.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, este es el programa sobre nuevos negocios e innovación. Le dimos por llamar el camino a South Summit 2026, que en primer lugar lo vamos a tener en el estado de Río Grande do Sul, allí en tu gran Brasil, Débora, el 25 y 26 de marzo, este año de 2026, luego estará en Corea, estará también en Madrid, como siempre, en el mes de junio, y en Bilbao, en la ciudad española de Bilbao. Pero la primera parada será en el gran estado que saludo, a Eduardo Lorea, a todo ese gran equipo de South Summit Brasil, que nos ayudan. Ingresen a la página www.southsummit.co, ahí pueden ya conocer la agenda. Pero también los invito a que ingresen a www.onitcenter.com y ahí puedan pedir una reunión con Débora Boyat para que ella los ayude a ingresar a un mercado consolidado como es el mercado americano. ¿No es así, Débora, que vos sos esa compañera de ruta, esa socia que los ayuda a insertarse en un mercado tan importante como el americano, que es un mercado para ir a consolidarse, ¿no? Y a partir de ahí ir hacia todo el mundo?
Exactamente, Juan. Sí, de verdad, con la experiencia que tengo de más de 10 años trabajando con el mercado americano, y básicamente he trabajado con diferentes sectores, industrias, y, o sea, hay una oportunidad en el mercado americano. Es solo una manera de uno entender mejor su producto y a dónde se puede añadirlo adentro del país. Siempre digo esto, que en el mercado americano siempre hay espacio para todos. Lo más importante es saber entender cómo hacerlo. Y así es como Onitcenter puede ayudar. O sea, nosotros tenemos el camino, nosotros hemos trabajado por más de 10 años específicamente, y, o sea, hemos visto diferentes estrategias, perdón, no, diferentes estrategias, diferentes oportunidades, que sí se puede valorar. El mercado americano tiene un gran nivel de consumo de personas que consumen y empresas, y siempre están abiertos a oportunidades, a soluciones que sean más interesantes de las que están allá actualmente. O sea, es un mercado de oportunidades, eso es un hecho.
¿Nos puedes contar algunas experiencias, nos puedes compartir algunas experiencias que pueden inspirar a empresarios que están siguiéndonos en el Observatorio de Startup, que participan del South Summit, de Brasil, de Corea, de Madrid, de España, de aquí de Buenos Aires, de nuestra Latinoamérica, Chile? Tenemos seguidores en todo Iberoamérica. Y bueno, por ahí esa historia que vos tenés puede encenderle la chispa para decir, bueno, me inspiro, quiero conectarme con Onitcenter, ingresar a www.onitcenter.com y ahí pueden pedir muy fácil una entrevista, con una reunión contigo, ¿no?
Sí, exactamente, Juan. Y, o sea, nosotros tenemos experiencia trabajando con empresas de diferentes partes del mundo, y comparto algunas situaciones. O sea, ya hemos trabajado con empresas de manufactura de India, que tenían un crecimiento específico más en la región del Golfo Pérsico o algunas partes de Europa, pero todavía no han tenido la oportunidad de explorar el mercado americano. Y también ya hemos trabajado con empresas de Asia, de Hong Kong, también en otras partes del continente. Hemos trabajado también con empresas de Latinoamérica, de Australia, hasta también algunas empresas de África también. Y, o sea, y el más interesante es que el modelo de Onitcenter es un modelo que es simple. O sea, nosotros trabajamos con diferentes tipos de paquetes. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una idea, pero quizás no tiene un capital muy, muy grande para invertir, nosotros tenemos paquetes pequeños de manera que usted pueda sí empezar a hacerlo, como decimos en Estados Unidos, estos touch points. O sea, es este contacto inicial con su potencial cliente en el mercado americano. Y lo hacemos esto de manera simple. O sea, en Onitcenter siempre hay espacio para todos. O sea, siempre el objetivo nuestro siempre es poder ayudar de la manera que sea posible. Somos un centro de apoyo, somos un centro de oportunidades, somos un centro que hace puentes de diferentes partes del mundo para Estados Unidos.
Mira qué interesante que es esto, ¿no? Para hoy estamos teniendo este gran problema que la economía no está creciendo, pero si ayudamos a crecer a las compañías, a aumentar su rentabilidad, abriendo mercados, en un mercado como tú nos inspiras, ¿no? Un mercado como el mercado americano, que es un mercado que permite que esa moneda fuerte pueda ingresar también al país de origen para capitalizarse, para poder también emprender otros caminos. ¿Tenés para contarnos experiencias específicas de proyectos que ustedes han acompañado, sectores? Por ejemplo, nos comentabas la gente de India, o nos comentabas que en Centroamérica tenían un cliente importante, o en los mismos Estados Unidos. ¿Cómo fue este camino? ¿Cómo fue que, contanos la historia, cómo fue, uh-huh, ellos se contactaron, qué hicieron ustedes y cuál es el resultado, ¿no?
Sí, 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 ciertamente. O sea, bueno, yo la experiencia más reciente que tengo es con una empresa de Inglaterra, UK, perdón, con una empresa de UK, y ellos tenían su empresa en UK y tenían interés en el mercado americano, pero ellos no sabían específicamente cómo hacerlo. O sea, sabían que existían oportunidades por cuenta de personas que son del mismo sector comentar, mira, hay que ir a Estados Unidos, hay oportunidades allá. El mismo que usted hace ahora en este país, vos puede hacer también en Estados Unidos, y allá hay más oportunidades. Pero no sabían cómo empezar, y me encontraron en LinkedIn. Entonces, a través de LinkedIn me han contactado por el hecho también de ser mentora de startups en Nueva York y también del gobierno federal. Me contactaron para hacer como una evaluación de la empresa para entender a dónde están, cuál parte estaban con relación a maturación del servicio que ofrecían y lo que tenían internamente, de manera que pudieran de hecho ofrecer esa solución en Estados Unidos. Porque para que una empresa pueda ofrecer, de verdad es importante que tenga una estructura. O sea, no es una cuestión de cantidad de personas que trabajan, pero de hecho, o sea, hay personas en su equipo que hablan inglés o quizá que hablan español, porque cuando se inicia un touch point, se inicia un contacto, puede pasar, y es lo que queremos, de tener personas interesadas. Y una vez con esas personas interesadas, ¿cómo se puede seguir este contacto y hacer la venta y cerrar un negocio y tener un cliente americano? Entonces nosotros hacemos esa evaluación. Y con base de esto, en esto, empezamos una estrategia para ser ejecutada en ese mercado. Entonces pasó esa situación, Juan, de Inglaterra, nos encontraron allá. Tenemos también un cliente en Colombia que era una empresa de SaaS. Ellos ofrecían SaaS para el sector de recursos humanos, o sea, hacer el onboarding, hacer el entrenamiento de nuevos colaboradores de empresas, que sea más simples, no sea tan... no sea tan cansativo. Y de ahí organizaron, tenían clientes en Latinoamérica, clientes grandes, empresas públicas que les gustaron la idea, compraron, o sea, cerraron negocios con empresas grandes en Latinoamérica, y de ahí empezaron a mirar hacia el mercado americano. También misma situación, encontrarme en LinkedIn, y empezamos un trabajo también de evaluación. Después de entender la estrategia, cómo estaban, y con base en ese entendimiento de la estructura interna, organizamos una estrategia justamente para empezar esta apertura de mercado en Estados Unidos.
Y ahí lograron algunos clientes, ellos pudieron lograr sus primeros clientes, y seguramente una vez que pasa como cuando encontrás el petróleo o encontrás algún mineral, empezó a salir, y ahí debe emerger. O sea, ustedes los ayudan como el minero, ¿no? A encontrar el nicho.
Así es.
Y una vez que encuentran el nicho, ellos ya saben cuál es el camino porque, bueno, tienen su estructura y ustedes lo pueden seguir acompañando o no.
Exactamente, exacto. Entonces, cada empresa tiene su estructura interna. Nosotros, el objetivo nuestro es dar el camino y lograr oportunidades. Entonces, calentar clientes, hacer los touch points y traer oportunidades de negocio. Y de ahí, con las oportunidades que llegan, cada empresa tiene su manera de conducir mejor ese cliente. Ese cliente.
O sea, que entonces, para que estos clientes, así como pasó con esta gente de Colombia, de India o de Reino Unido, para que puedan contactarse como hicieron ellos, pueden hacerlo por LinkedIn, Débora Rodi Boyat, o pueden también ingresar a Onit Center o en la página web poniendo onitcenter.com. Ahí pueden contactar y pedir una reunión en el calendario, agendar una reunión y empezar a tener el primer match. Y una vez que tienen el primer match, ahí empiezan a caminar, empiezan estas reuniones de trabajo. Así que recuerden www.onitcenter.com. Además de ser mentora de Select USA y de esta institución del gobierno federal de New York, también has tenido otro sombrero, ¿no?, con el tema de lo que es la economía circular. Y has tenido una experiencia muy linda que te llevó a participar de una obra literaria, ¿no?, de un libro. Contanos un poco esa experiencia y de qué trata, ¿no?, esta obra de mujeres emprendedoras con la sustentabilidad.
Sí, gracias, Juan, por traer ese tema a la mesa. Creo que es muy importante el tema de sustentabilidad. Y bueno, básicamente, perdón, básicamente el trabajo que he hecho con economía circular, empecé antes de la pandemia y el objetivo era básicamente, o sea, yo trabajaba junto con una empresa y el objetivo nuestro era identificar en las empresas en Estados Unidos cuáles eran los productos que esas empresas tenían que no estaban, que no se vendían, o sea, que estaban en el inventario.
Sí, en el inventario.
Exacto, que estaban en el inventario, o sea, no la empresa no lograba venderlos, pero se quedaba ya. Entonces, la estrategia que utilizamos fue entender cuáles eran esos productos y cómo añadirlos nuevamente a la economía, pensando diferentes maneras que ese producto se podría ser utilizado. Entonces, con ese trabajo, he trabajado con empresas de aviación, de chemicals y también empresas de materiales de construcción también, Juan. Y fue una experiencia muy interesante y es increíble. Perdón. Y es increíble cómo se puede ser creativo.
Es el cambio climático, que también nos complica a los seres humanos. Así que pasa, tenemos que estar tranquilos. Pero bueno, lo interesante es todo lo que hace Débora Boyat con Onit Center. Te queremos agradecer todo el valor que has añadido a partir de que nos conocimos en el South Summit virtual, totalmente virtual. Te sumaste a varios proyectos también, como Startup Olé, el gran amigo Emilio Corchado, que lo has recibido maravillosamente cuando estuvo
en Miami.
Sí, y también en Sao Paulo. Así que bueno, te queremos agradecer que también tus columnas, que pueden entrar a nuestra página y leer las columnas de Débora Boyat, como también nos ha traído en forma permanente. Todo esto que nos está contando, hay partecitas que ella fue haciendo este camino, compartiendo aquí por esta arena, por el Observatorio del Trabajo. Y para que le des un mensaje, ¿no?, a ese emprendedor, ¿cuáles son un mensaje final, ¿cuáles son esos tips o esas dicas que vos le recomendás a ese empresario tecnológico o ese empresario que trabaja en economía circular, a ese empresario que quiere ir al mercado americano o ese americano que quiere ir al mercado brasilero, que quiere venir al mercado argentino? Tenés experiencia en tecnológicas, en la industria de la moda, en la manufactura. Bueno, tenés una, a pesar de su corta edad, tiene una experiencia y un profesionalismo increíble, Débora Boyat. Que vuelvo a recordar, www.onitcenter.com, ahí pueden pedir la reunión. Así que danos algunos tips finales, te dejamos estos dos minutos para que tú cierres con estos tips que el empresario debe tener.
Excelente. Entonces, los tips principales. La primera es que usted tenga una mentalidad global, que es básicamente entender cuáles son las oportunidades que existen, cuáles son los problemas de la sociedad y cómo su solución puede añadir valor. Porque en el final del día, eso es lo más importante, cómo usted puede añadir valor y solucionar problemas. Entonces, tener este entendimiento es muy importante y también entender el tipo de producto o servicio que usted ofrece y entender quiénes son las personas que usted ofrece su producto. Y una vez teniendo este entendimiento, es posible que usted pueda estructurarse para ofrecer y expandir, y es posible. Y también hacer una buena utilización de los recursos que tenemos. Estamos en la era de tecnología, estamos en la era de inteligencia artificial, entonces tenemos muchos recursos que se pueden utilizar para que usted pueda expandir. Y lo más importante, existe la oportunidad, existe el camino, y Onit Center puede ayudarle a seguirlo para que pueda llegar a su expansión global.
Allí vamos con Onit Center. Te agradecemos, Débora Boyat. Recuerden, la buscan en LinkedIn, Débora Boyat, www.onitcenter.com. Quédense en Radio Cultura y recuerden que aquí este es el programa, el Observatorio de Trabajo, el camino al South Summit, el evento más importante del mundo en materia de innovación. Nos vemos el martes que viene y gracias por haber estado aquí en forma presencial.
Gracias, Juan, un gusto.